Y ya está con nosotros el embajador uruguayo en España y Marruecos, Francisco Bustillo, a quien mucho le agradecemos que nos esté acompañando aquí en vivo en estudio. Bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Quiero saludar en primer término a Alfonso Lesia, a Mauricio Almada y por supuesto a toda la audiencia del espectador de la mañana del espectador.
Bueno, muy amable. Embajador, vamos a recordarle a los oyentes que Bustillo fue embajador en Ecuador, fue embajador en Argentina, en un periodo muy complicado, allá todo, cuando el conflicto con las pasteras, fue presidente de la delegación de Uruguay ante la Comisión Administradora del Río de la Plata. Y bueno, ahora se viene desempeñando ya desde la anterior administración como embajador uruguayo ante la madre patria.
Le tocó recibir dos presidentes, lo cual no siempre sí, es no habitual siempre pasa, ni fácil. ¿No? Mujica y después Tabaré Vázquez hace poco, donde coincidimos ahí, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, ya nos vamos a meter de lleno en lo que fue la presencia del presidente del gobierno español aquí en Uruguay, Mariano Rajoy. Pero ¿es cierto que lo vieron ayer, embajador, en el campeón del siglo?
Sí, efectivamente. Debo aclarar que soy gran hincha tricolor de Nacional, pero ayer acompañando a unos amigos me acerqué al estadio de Peñarol a ver lo que iba a ser un espléndido partido. Todo indicaba que, de acuerdo a lo que me manifestaban mis propios amigos, me decían que había jugado muy bien Peñarol en Brasil y bueno, se suponía que iba a ser lo propio aquí en Montevideo. Y lo cierto es que vimos un primer tiempo espléndido. Yo quiero aclarar que no soy anti-Peñarol. Quizás por los tantos años que uno ha vivido en el exterior, uno se va haciendo hincha de todo aquel cuadro uruguayo que sale puertas afuera a disputar algún partido. Y en este caso tocaba Peñarol y la verdad que no me costó nada acercarme al estadio.
¿Le gustó?
Para presenciar. Me gustó el estadio, me pareció muy lindo. No tan lindo como el Parque Central, ni como el Francini, pero muy lindo, al fin. Y lo cierto es que vimos un primer técnico en un primer tiempo espléndido, pero increíblemente, yo habrá escuchado a la radio algún comentarista deportivo que
al decía, Alisson Sol, sí.
Exacto, increíblemente cómo había cambiado el partido en el segundo tiempo, en donde aparentemente, según dicen, el técnico brasileño habría guardado 2-3 titulares, bueno, los volcó en la cancha y el partido cambió. Pero eso no sería nada. Yo comentaba que lo increíble fue el final del partido, lo que habla de la poca tolerancia y la frustración de los uruguayos, o en este caso de Peñarol. Me pareció un espanto. Creo que es la guapesa mal entendida. Yo fui deportista, hice muchos deportes, entre ellos el rugby, y los partidos terminaban después que nos reventábamos a golpes, terminaba con el famoso tercer tiempo, en el cual nos damos un abrazo y comentamos las peripecias del partido. En este caso, insisto, fue un espectáculo bochornoso que se dio al final del partido, de un partido en el cual además Palmeiras no solo no había pegado una patada, sino que tampoco había hecho tiempo. O sea, que era para darse la mano y cada uno a su vestuario. Una cosa increíble.
Bueno, una experiencia. Hace tiempo que no veía fútbol acá.
Creo que mis amigos no me invitan más.
No, no, pero es interesante la perspectiva de allá, porque además Bustillo va mucho al fútbol allá. Es muy partidario del Atlético, ¿no? El Atlético de Madrid.
Exactamente.
Amigo, además de los jugadores, Godín, José Mazzuñez.
Exactamente. Me he hecho un gran hincha de ellos e incluso me costaba poco ir allá también, porque también me hice muy amigo del Cebolla Rodríguez, un tipo excepcional, un ser humano fantástico. Así que realmente fui a disfrutar un partido y esperando que ganara Peñarol, ¿no? Así que la verdad que es frustrante.
Bueno, en el caso de Cebolla, en el caso de Godín, de Josema, todos ellos han estado allá por la embajada uruguaya.
Exactamente. Lamas también, que ha vuelto a Defensor.
Lamas también, sí, se supo darle un campeonato a Defensor.
Sí, como no, los descuento.
No lo olvidé. Exactamente. Bueno, dejamos el fútbol, nos metemos en lo que fue la visita del presidente del gobierno español. ¿Qué balance dejó esta escala de la gira de Rajoy en Uruguay, embajador?
Sí, yo creo que muy bueno, fue muy buena visita. Sobre todo el propio hecho que se haya acercado. Hay que recordar que es la primera salida que hace al exterior el presidente Rajoy en su segundo mandato, y lo cierto es que visita únicamente dos países: Brasil, con todo lo que significa ese pequeño gran continente, y Uruguay. Entonces creo que desde ese punto de vista habla a las claras de la significación política que tiene en momentos además en donde se habla de un eventual futuro acuerdo Unión Europea-Mercosur después de muchos años de negociaciones. Hay que recordar también que precisamente el relanzamiento del eventual acuerdo Unión Europea-Mercosur se dio precisamente en épocas en que España tenía la Secretaría pro tempore a la Unión Europea. Y eso habla a las claras del compromiso de España y del presidente Rajoy en este caso con ese eventual acuerdo. O sea que tiene, creo que, una significación muy, muy trascendente, amén de lo que fue la posibilidad de intercambiar opiniones, acercar posiciones. Recordemos que España también participó del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como un integrante de los asientos no permanentes. Compartimos un año, Uruguay compartió un año en ese sentido con España. Uruguay sigue estando en el asiento, España lo dejó ahora. Pero toda esa rica experiencia fue una buena oportunidad para intercambiar opiniones en ese sentido, ¿no?
¿Es el principal socio que tiene el Mercosur para tratar de lograr ese acuerdo tan postergado?
Definitivamente. Probablemente incluso hasta por los aspectos culturales que involucran. Hay que recordar la trascendencia que tienen para España y para América todas las famosas cumbres iberoamericanas. Y bueno, ese acercamiento que se ha dado con toda la región de parte de España, hoy lo hacen un socio permanente en lo que es alcanzar nuevos acuerdos y nuevas instancias de diálogo. Y este es el caso para nuestra región del acuerdo Unión Europea-Mercosur, ¿no?
Llamó la atención que no fuera Argentina tan cerca.
Sí, yo creo que por lo que uno escucha, uno ve y demás, ellos pasaron años muy complejos en la relación con Argentina, los padecimos todos, y España no fue la excepción. Incluso España tiene muchas empresas españolas instaladas en Argentina, y la verdad que padecieron al gobierno anterior, razón por la cual en este caso ellos tienen una gran expectativa con el gobierno actual de argentino. Y incluso recibieron hace dos meses recibieron la visita del presidente Mauricio Macri en una espléndida visita destacada por todos. Incluso hicieron una serie de acuerdos muy interesantes. Y bueno, me imagino que la propia cercanía con la anterior visita fue lo que los inhibió de volver ahora en tan breve plazo.
También coincidía, pensándolo, con la visita de Macri a Trump en los Estados Unidos.
Exactamente.
Que se está cumpliendo en esta jornada, ¿no? Embajador, y en medio de ese optimismo o moderado optimismo para llegar a un acuerdo, a un tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, ¿ya se empezó en la etapa del intercambio de listas de los productos?
No, mire, otrora ya se había hecho algún intercambio, algún intercambio que fue bastante frustrante, pues las expectativas eran otras y no se alcanzaron a complementar las expectativas en este caso de una parte y de otra. En esta ocasión, como dije hace unos instantes, hay un relanzamiento del punto de vista político, hay un gran respaldo político, en este caso puntual de España, pero la Unión Europea toda, una Unión Europea necesitada a su vez, como está el Mercosur, necesitada también de generar hechos nuevos y demostrarse a sí mismo que son capaces de seguir creciendo en momentos en que se habla. Hasta hace pocos meses atrás se hablaba del resquebrajamiento de la Unión Europea con la partida de Gran Bretaña.
Que era un socio importante.
Que era un socio más que importante. Y algún otro luz amarilla que se había prendido en el camino. Las propias elecciones en Francia empiezan a disipar ahora los nubarrones, pero lo cierto era que hasta hace pocos meses se dudaba, incluso sí, en la eventualidad que uno de los grandes y firmes candidatos a ganar la elección iba a mantener a Francia en la Unión Europea. Entonces, frente a todo eso, frente al propio hecho que se les cayó un acuerdo que estaban llevando adelante, un futuro acuerdo que estaban llevando con Estados Unidos, bueno, frente a todo eso, la Unión Europea hoy se encuentra necesitada también de demostrarse a sí mismo que son, como dije hace unos instantes, capaces de seguir creciendo, y en ese sentido creo que es un momento muy bueno para ambos, para juntarse y seguir trabajando juntos, ¿no? Pero por supuesto, sí, como apuntaba bien Mauricio Almada, es cierto que la parte más álgida de un acuerdo todavía está arriba de la mesa y es dificultoso, ¿no? Creo que es muy bueno el mensaje político, la posibilidad de un preacuerdo de carácter político, pero no es menos cierto que quedan problemas por resolver, como es para los europeos aceptar lo que son los beneficios naturales que tiene la ganadería, la agricultura del Mercosur, y para nosotros también es muy dificultoso aceptar ciertos aspectos vinculados a compras gubernamentales, a patentes, a propiedad intelectual en general, ¿no?
Gran Bretaña, yo digo, era un socio también importante, por lo menos eso nos había dicho, creo, el embajador de la Unión Europea, era también un promotor del acuerdo, por lo menos de importante apoyo.
Exactamente. Siempre se había mostrado así, pero bueno, lamentablemente está en una etapa compleja y el cual realmente aún no se sabe a ciencia cierta cómo va a terminar, porque no menos cierto que luego del anuncio, luego de la presentación de la ministra May, el puntapié inicial para la partida, no es menos cierto que luego vino una etapa en la cual incluso ya convocó a nuevas elecciones por la falta de respaldo de alguna forma de la propia oposición, por decirlo de una forma, de aquellos propulsores del acuerdo de una eventual partida. Bueno, a efecto de alinearlos a todos, bueno, está llamando a elecciones nuevamente para ver cómo sigue este camino, ¿no? Pues yo comentaba hace un tiempo atrás que tan engorroso es las negociaciones para ingresar a un esquema de integración como para dejarlo atrás también, ¿no?
Bustillo, el País de Madrid está titulando a esta hora: Podemos presiona al PSOE y Ciudadanos con una moción de censura contra Rajoy. ¿Cómo costó armar gobierno en España? ¿Cómo, dentro de las limitaciones de un embajador, qué podemos decir? Porque esto también después va a influir en nosotros, en el acuerdo Mercosur, ¿no? Como lo de Francia. En fin, ¿cómo está España?
Sí, como usted bien apuntó, dentro de las limitaciones, debo decir que sí, que la verdad que es una gran lástima revivir episodios que se habían dado en tiempos electorales. En un tiempo electoral que duró más de lo previsto, que llevó casi un año y poco, en el cual básicamente lo único que podía hacer el gobierno es administrar, sin poder generar y gestar nuevos episodios alentadores para el crecimiento de España. Pero lo cierto es que España en ese sentido viene creciendo con guarismos muy importantes. Hace ya 3 años que viene creciendo en forma sostenida, incluso de los países, si no el país que más ha crecido en estos últimos tiempos en la Unión Europea, lo que habla a las claras de una muy buena gestión, en este caso del gobierno. Pero no es menos cierto que sí, que hay episodios que tristemente han empañado en la campaña electoral y que hoy vuelven a salir a la palestra, como se dice vulgarmente, y obviamente son utilizados, no digo ni correcta ni incorrectamente, pero son utilizados al fin por la oposición para marcar sus diferencias.
Ahora, esto parece ir al fracaso por un tema también bastante insólito, y es que el PSOE no lo apoyaría porque no tiene candidato alternativo. Es decir, todo,
exactamente.
Hay problemas de corrupción de esto por todos lados, y también el PSOE se ha visto afectado, no tiene un candidato.
Exactamente, yo creo que lo que llama la atención, por lo menos a mí me llama la atención a poco de llegar, uno pensaba en términos de crisis económica, y lo cierto es que lo que vivía España, y por suerte yo creo que lo viene dejando atrás, más allá de este episodio puntual, que quiero creer que va a ser algo, una tormenta de verano, creo que lo más preocupante que uno advertía en ese entonces era la crisis institucional que vivía España, en la cual todas las instituciones estaban cuestionadas. Bueno, esto es un reverdecer de esa situación que esperemos que rápidamente la superen, porque estamos hablando de un grandísimo país con una gran clase política. Uno recuerda grandes mandatarios, grandes políticos españoles, y lo sigue habiendo. Así que entiendo que, insisto, esto va a ser algo que se va a superar rápidamente.
Claro. El fenómeno de la corrupción que también atravesó a todo el sistema llevó particularmente a la juventud española a cierto descreimiento en las instituciones.
Sí, este es un fenómeno que se da mundialmente, ¿no? Creo que hay una gran tarea que llevan adelante el periodismo, pero bueno, el otro día conversábamos también que no es menos cierto que hay un fenómeno nuevo que uno no le hemos encontrado respuesta, que es el fenómeno de las redes sociales, ¿no? Que disparan, basta un comentario, basta un rumor que generan realmente una hecatombe muchas veces.
Sí, el muy mal uso a veces, ¿no?
Exacto, es lo que estábamos hablando de eso, porque se hace uso y juego de las emociones y se deja al lado la tan necesaria ponderación, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente nos tenemos que acostumbrar a estas situaciones, y en este caso, bueno, es España que las está padeciendo también, ¿no?
El fenómeno del terrorismo, que uno lo aprecia desde acá con otra perspectiva, pero que ha conmovido ya varias veces, incluso este año, hace poco en Francia, muy poco antes de las elecciones. ¿Cómo se vive desde adentro? ¿Se siente? ¿Cambió la vida ahí en España o no? ¿La gente, bueno, pasa el hecho y ya no influye más?
No, yo creo que lamentablemente uno se adapta a una de estas situaciones poco deseadas. Hay cierto, obviamente uno íntimamente siente cierto temor. Por ejemplo, yo tengo hijas jóvenes que van y suben al metro, se suben a los ómnibus, y uno está siempre pendiente de que no pase nada raro. Esto no quiere decir que haya ninguna alerta puntual en ese sentido, pero no es menos cierto que Europa en particular vive una situación muy problemática respecto al terrorismo. No es menos cierto también que aunque parezca increíble, eso le ha servido a España. Hay que recordar que España es un país básicamente que se ha alimentado del turismo, precisamente de aquel turismo que salió huyendo de Túnez, que salió huyendo de algún otro mercado que era habitual que visitaran. Y hoy en día España, que da ciertos visos de seguridad en esa materia, ha recibido un contingente de turistas fantásticos. El año pasado cerró habiendo recibido 73 millones de turistas, 75 millones de turistas, con unos barismos brutales, ¿no?
Sí, impresionante cifra.
Impresionante.
Embajador, ¿cómo fue ese paseo de Mariano Rajoy por la Rambla? ¿Cómo?
La verdad que sí, es algo a lo que nos tiene acostumbrados allá en España, permanentemente en cada lado que va, se lo ve madrugar, como hacen ustedes normalmente. Bueno, él también lo hace, pero corriendo, saliendo a recorrer las ciudades. Y en este caso no fue la excepción. Lo había comentado el día antes, que tenía intenciones de salir a hacer su vuelta diaria de paseo, de trote. Y bueno, se levantó así temprano y se fue a recorrer un poco la Rambla, a disfrutar de la Rambla, pese al mal tiempo que lo acompañó lamentablemente, ¿no?
Pero seguramente hubo una seguridad importante, aún encubierta, etcétera.
No, curiosamente no. Incluso él mismo comentó eso, y lo comentaba comparando con otras ciudades. Incluso se habló de algunos otros líderes que también habían tenido oportunidad de venir aquí, de pasear por la ciudad, que realmente se había sentido seguro y no hubo ninguna custodia particular en este caso. Al contrario, fue acompañado de 3-4 funcionarios que no presentaron ningún inconveniente, ¿no? Lo que sí, ya que hablamos de la ciudad, yo debo confesar que me voy con cierta tristeza en este pasaje de estos breves días por Montevideo, por un fenómeno que uno, por supuesto, las noticias llegan. Yo no, el tema de la seguridad o inseguridad no tengo elementos para poder juzgar, y además no soy un entendido en la materia, pero algo que sí uno advierte rápidamente a poco de caminar por Montevideo, yo soy de Positos, he sido siempre de Positos, el deterioro general que existe en la ciudad y sobre todo la mugre. Es un escándalo, y quiero hacer la siguiente acotación. No creo que sea responsabilidad, en todo caso, del intendente actual, ni que lo precedieron, ni que lo antecedieron, ni los que lo van a preceder. Lamentablemente es un fenómeno cultural, entiendo que nos involucra a todos. Creo que hay una falta de identidad y de compromiso de los uruguayos todos, o en este caso los montevideanos todos, con la ciudad. Y en particular hay un elemento que salta a la vista, que no me gusta decir que somos mugrientos, pero es una cosa escandalosa. Uno va, yo recorrí el otro día con un amigo y me decía, mirá ese contenedor. Y estaban los contenedores de basura y la basura fuera del contenedor.
Sí, sí, sí.
Y vacío,
sí, sí,
los contenedores. Entonces uno no entiende más nada. Y creo que todos alguna vez hemos sentido, bueno, que se arregle el intendente o que se arregle el que venga. Y lo cierto es que en el mientras tanto nos embromamos todos, ¿no? Entonces nos hemos acostumbrado, y la verdad que es una cosa triste, ¿no? Sobre todo cuando uno tiene posibilidades de viajar, de conocer muchas ciudades. Incluso me dicen que en el interior no es así, que el interior da gusto ir por la limpieza de la ciudad y demás, pero sobre todo, insisto, es un tema de compromiso de los ciudadanos, en este caso de las distintas ciudades, en este caso de Montevideo, para con su ciudad, el compromiso con nuestra ciudad, que definitivamente, evidentemente, los montevideanos no lo tenemos, y que lamentablemente son fenómenos culturales que para intentar cambiarlo va a llevar tristemente muchos años, ¿no?
Es uno de los grandes desafíos, lo hemos hablado acá con el intendente, y es cierto que hay una parte muy importante, más allá de la intendencia, que también tiene su cuota, de la gente. Yo veía hace 2 días, a media cuadra, ahí por 29 de septiembre, a media cuadra de un hotel muy grande, lleno de turistas, una masa gigantesca de basura y ropa vieja tirada en el medio de la vereda por donde pasaban los turistas, cuando el contenedor estaba vacío. Alguien había sacado y había dejado todo afuera.
Sí, exactamente. Sí, entonces, una falta de compromiso. Es como que, bueno, elegimos al intendente, sea del partido que fuere, del sector que fuera, y que se arregle como pueda. Y nosotros, mientras tanto, ensuciamos la ciudad.
Es todo un tema.
Es escándalo.
Cuando el hoy presidente Tabaré Vázquez era intendente de Montevideo, repetí una frase que decía: la ciudad más limpia es la que menos ensucia. No es la que más se barre.
Absolutamente.
Y se limpia,
¿no? Nada más cierto que eso, ¿no? Entonces creo que con esa tristeza me voy, ¿no? Porque me parece que tenemos una ciudad fantástica y que tenemos que encargarnos de ella, ¿no? Y comprometernos con ella.
Muy bien, Francisco Bustillo, embajador uruguayo en España y Marruecos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Cuándo vuelve para Madrid?
El sábado ya me estoy regresando para allá, así que bueno, espero que el próximo encuentro se dé por allá los espero. Bueno, y bueno, y por supuesto a las órdenes toda vez que me requieran.
Y a seguir al Atlético, ¿no?
Y a seguir al Atlético, a Nacional, y bueno, y cada tanto a Peñarol si me siguen invitando.
Bueno, no vaya más que lo seca, va y pierde. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.